hay una cosa mejor: conocer el amor y el amante, conocer al que te conoció. Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa mejor: al final contemplar su semblante y escuchar al oído su voz. Solo hay una cosa importante: escuchar la palabra de Dios, caminar porque Él va delante y llevar esa cruz que Él llevó. Solo hay una cosa importante y es buscar siempre el reino de Dios. Lo demás se nos da por sobrante. Todo es gracia de Él, todo es tú. Todo es gracia de Él, todo es tú.
Hola amigos, ¿cómo están? No es que se esté repitiendo el programa de la semana pasada, ni que tampoco por confusión hayan puesto este programa como el programa de la semana pasada como un programa nuevo. Lo que pasa es esto: la semana pasada tuve varios momentos, es más, en las dos semanas anteriores he tenido dos momentos en los cuales me daba cuenta de que la gracia es muy mal recibida. Y si no es muy mal recibida, por lo menos no le prestamos la debida atención. Lo tuve en un programa que grabé en el cual el sacerdote quería que por todos los medios, ¿no?, hablar de... Era un programa de Semana Santa y de todas maneras él decía de que no, de que el hombre tiene que poner su propio empeño, que el hombre tiene que poner su propia fuerza de voluntad, que nosotros tenemos que hacer algo, que poner algo de nuestra parte. Y es cierto, hay que poner la fe. Pero que además no estaría bien, pues no sería justo de que no vengan algunas personas que no hagan nada de su parte y que sin embargo tengan los mismos derechos de aquellos que van siguiendo por el camino del bien. Yo diría que tendríamos que mirar solamente al Evangelio en el cual están el publicano y el fariseo. El fariseo, ¿no?, que decía: más señor, yo me he portado bien contigo, ¿no?, yo he ayunado, fíjate, he dado limosna a los pobres y que esto y que el otro. Y ya pues un poco exigiendo su premio, su recompensa. Me pasaba a mí también, y se lo contaba al padre, ¿no?, esta semana. Me pasaba de que en las anteriores cuaresmas, cada vez que yo vivía o hacía ayunos a pan y agua y hacía tantos sacrificios, tantas penitencias, que al final llegaba el momento de la Semana Santa y yo llegaba ya con mi factura, es decir, como que había hecho un pago a cuenta y que ahora le tocaba actuar al Señor, que tenía que venirme la recompensa. Yo ya hice lo que tenía que hacer, lo que tú me pediste, decimos, inclusive. Nadie pidió nada. El ayuno nace de uno, y a veces muchos ayunos que se hacen no se hacen realmente con un propósito espiritual de que el Señor nos corrija, de que nos haga mejores personas, de que el Señor vaya quitando del camino todo aquello que es hábito, que es rutina en nosotros, todo aquello que son actos inconscientes que nos van moviendo y de los que no tomamos conciencia. y que nuestro ayuno no hace bien a Dios, hace bien a Dios en la medida en que nos hace mejores a nosotros. Y hacernos mejores a nosotros es la felicidad de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida en que seamos mejores vamos entrando realmente en una forma de vida que no va por el camino que señala el mundo, sino va por la puerta estrecha. El Señor nos lo dijo, no nos mintió, no nos engañó nunca. Pero bueno, y además eso, el hecho, ¿no? Yo hablaba de la gracia y sin embargo decía, no, pero no puede ser así porque el Señor mismo dice de que ni una coma, ni una tilde de su palabra dejará de cumplirse y la remarcan sobre todo en la ley, en la que dicen, no, pero hay que ver a quién se dirige Jesús en ese momento, quiénes son sus interlocutores. Sus interlocutores eran los fariseos, aquellos que sentían de que el reino de Dios les pertenecía a ellos, nomás porque habían cumplido con los preceptos establecidos, enmarcando a Dios dentro de una serie de conceptos. Hey, si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles, ¿eh? No somos nosotros los que, imagínense la pretensión, la vanidad inclusive del rey David, que un momento se condescendió y dijo, no está bien que yo vive en una casa de madera y que el Señor vive en una tienda, voy a hacerle una casa de piedra, e hizo el templo. Y eso fue él quiso hacer algo bueno y al final terminó encerrando al Señor en un templo, y después vinieron otros fariseos como ellos, ¿no? Y David no tenía nada de fariseo. Pero sin embargo, el Señor le manda a decir, David, ¿tú vas a hacerme un templo a mí? ¿Tú me vas a construir un templo? ¿Me puedes decir cómo, dónde vas a hacer? Y además, pues imagínense, ¿no? ¿Cómo va a ser un templo que sea capaz de abarcar a Dios, de poder contener a Dios, que lo abarca todo? No digo el planeta Tierra, sino digo todo el cosmos, toda la infinidad de planetas y estrellas que hay en nuestro sistema, porque Dios es creador de todo. No hay forma, pues no hay forma, pero sin embargo, a veces queremos encerrar a Dios también dentro de unos conceptos aprendidos, y no hay forma de encerrar a Dios en palabras. Pero Dios, sin embargo, es condescendiente. Mira, ¿no? Había un acto de buena voluntad en David, inclusive, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? De buenas intenciones esté empedrado el infierno. Por ahí no iba la cosa y el Señor le dice, tú. Y al final le dice, tú no me vas a construir nada. Pero, y a veces nos hemos quedado, ¿no? Nos hemos quedado en la parte de la ley. Vemos hoy día, en las lecturas de hoy día, que hemos tenido una misa maravillosa por San José. Pero en las lecturas de hoy día era de que Abraham creyó. Abraham es antes de Moisés. Por consiguiente, él no conocía los mandamientos de la ley de Dios, sin embargo, su fe le fue refutada, la fe en que iba a venir, en el que iba a venir, ni siquiera en el que ya había venido. Nosotros ya estamos en un Jesús que ya vino, ya hemos vivido la experiencia de Jesús en la tierra, y ahora estamos viviendo la experiencia de Jesús resucitado, a quien ya no lo puede contener ningún templo, ¿no? El que se acoge en el verdadero templo, el Jesús, el Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que vive en cada uno de nosotros, el Dios que escoge nuestro corazón como su templo. Y no se construye con normas morales la vida de los seres humanos, no se puede. La ley demostró su fracaso, ¿no? Porque era impuesta desde afuera. Y Jesús vino a anunciarnos a aquel que iba a actuar desde dentro, al Espíritu de la verdad, al Paráclito, al Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. A veces hablamos mucho del Espíritu Santo, pero invoquémoslo. Ven, Espíritu Santo. En este momento, Señor, te pido que venga sobre cada una de las personas que esté escuchando. Bueno, es un acto de pretensión, Señor. De repente no hay ninguna persona escuchando acá, pero tú sabes que no importa. Tú transformas esto en oración porque sale de un corazón que te ama y que esto, y además tú pones las palabras en mi boca. Te pido, Señor, ven, Espíritu Santo, entra a todos los hospitales donde hay personas sin esperanzas, personas que no tienen, y no solamente a los hospitales, a las casas o a los lugares apartados, a donde no se conocen siquiera los médicos, a donde no llega nadie, a donde no hay siquiera pues el más mínimo de los medicamentos, y toca a todas las personas, Señor, te pido por todos los seres humanos, hasta los últimos confines de la tierra. ¿Y sabes qué cosa? Porque yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú lo abarcas todo. Entonces no me puedo quedar en pedirte solamente por mí o por los que están cerca, Señor, porque para ti no hay aquello, hay. A veces escucho esas oraciones en las que dicen especialmente por, ¿cómo especialmente por oro? Todos somos especiales para el Señor. No hay nadie que sea más que, no, más que otro. Todos somos sus hijos y a todos nos ama por igual. Por consiguiente, pero lo hacemos como si, ay, ya ponle especial atención a esta persona, como diciendo, ay, hey, como si Dios fuera un Dios humano que está pasando y que su vista alcanzara solamente pues a las personas que tiene al frente, cuando Dios en este momento ya no. Ya no, Dios ya venció a la muerte, Dios venció, ya no está en un sepulcro, el sepulcro está vacío. Dios está en la vida, resucitado contigo. Pero uy, pero cómo, a veces decimos, caemos en las tonteras de que, ay no, pero Dios está tan, ¿cómo le voy a pedir todo a Dios y yo qué cosa voy a hacer? ¿De qué vas a hacer? Detente, párate a ver si te atreves, párate, haz silencio, métete al Santísimo, quédate sentado ahí, ¿no? Y vas a ver cuántos minutos llegas, perdón. No es que yo llegue a muchos, ¿no? Pero sin embargo, Dios lo único que necesita realmente es que ese deseo lo tengamos encendido en el corazón para que Él pueda obrar. No, no somos nosotros los que vamos a conseguir el silencio, es Él desde dentro de nuestro corazón quien va a ir acallando a nuestros sentidos, a nuestro pensamiento, a nuestra mente, ¿no? A nuestro corazón, lo va a ir serenando para que se dé ese silencio en el cual podamos escuchar a Dios. Yo no sé, pero yo cada vez que vengo en las mañanas a meditar mis lecturas, algo pasa definitivamente. La oración es un camino de transfiguración. Se los digo, pidiéndole a Dios que me ponga un manto de humildad encima. Hoy día le pedí al Señor, le decía, Señor, ¿no? Le pedía lo más, algo como lo más precioso, ¿no? Como la joya más hermosa. Le pedí al Señor que me vista de la humildad, de la sencillez, ¿no? De la fe, del dominio de sí, de San José, ¿no? El Padre que tiene todas las virtudes, el santo de las virtudes más excelsas. A veces no nos damos cuenta y tenemos a la humildad o a la sencillez, a los dones menores. Le pedí al Señor de todo y se lo pedía de todo corazón y estoy seguro que Él lo va a hacer en mí, ¿no? El hecho de querer poder comunicarlo sin tener necesidad de las palabras. Ahora estoy haciendo esto y me cuesta. Estoy seguro que más podría hacer si hiciera una oración y se me quedara en silencio. Y estoy seguro que llegaría más. Y que a través de ese silencio el Señor llegaría a cada persona con lo que cada persona necesita. Si yo pido con palabras, mi oración siempre va a ser muy pobre y de repente se va a orientar solamente a mis personas más cercanas. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer eso? Si en realidad en Dios podemos llegar a la humanidad entera y transformarla. Dios necesita de corazones, necesita de personas que puedan hacerles de canal. El mismo Pax Televisión. Ahora un canal pequeño, pero estoy seguro que va a ser un canal muy grande, muy, muy grande. Un canal que va a llegar a todos los rincones del mundo. Podemos decir que ahora llegamos por internet, ¿no? Y que nos pueden ver y sintonizar de cualquier lugar del mundo. Pero no va por ahí lo mío. Vamos a poder llegar hasta los últimos confines de la tierra, a las últimas de las criaturas, no últimas porque estén en último lugar, sino porque están más alejadas. Y vamos a llegar desde el corazón. tal vez no podamos entender esto, tal vez pensemos, ¿no? Tomando como parámetro lo que son otros canales de televisión que tienen recursos y que utilizan técnicas inclusive subliminales y equipos poderosos. No va por ahí, no va por ahí, porque pienso de que muchísimo más lejos, es más, en cada oportunidad en que en nuestras Eucaristías se pasea el Cristo y el Cristo gira en el centro de la capilla, después de haber dirigido su mirada a los cuatro vientos, también ha dirigido no solamente su mirada, sino se ha desbordado su corazón en gracias por todas las personas que están ahí. Estamos en Lurín y de repente salimos y la gente sale transformada, transfigurada. A veces nos las perdemos, las personas que somos de comunidad y que ya hemos vivido mucho de esto. Y entonces creemos que ya he pasado por esto. Pero nunca, nunca, nunca es igual a la vez anterior. Nunca, no puede ser además, porque cuando las cosas, quien las hace es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se adapta al recipiente, al vaso, a la taza, a la botella, lo que fuera. Se adapta, ¿no? Y sabe, ¿no? Se adapta a cada una de las personas, a cada uno de los seres humanos que tienen unos pocos años de haber vivido, otros muchos, otros que ya están en el ocaso de sus vidas. Unos que vienen con un problema de falta de padres, otros que vienen con un problema de hijos comprometidos en vicios, otras soportando tal vez el hecho de esposos mano larga o teniendo que ser de padre y madre a la vez, otros padres también que llegan angustiados o desesperados porque ellos quisieran darle a sus hijos más de los que les permite el trabajo que tienen, porque en estos tiempos, en fin, Dios sabe que una persona que vino con un cáncer, que la otra vino con una leucemia, que la otra vino con un problema de cojera, que la otra con un problema de riñones, Dios sabe, porque ¿saben qué cosa? Cada una de esas personas que fue llegando, no llegaron porque a ella se les ocurrió irse, llegaron porque les tocaron el corazón, porque Dios mismo los llevó. Y porque alguno de ellos, cuando uno les pide, ¿no?, conversando con ellos, no hay manera de buscar que sacar un testimonio, porque no vamos por ahí haciéndole propaganda a Dios, ¿no?, en base a los testimonios que escuchamos, porque no necesita de eso Dios, no necesita hacer alarde, ¿no?, de su amor, porque todos son actos de amor. Tal vez en algunos casos se hagan solamente para que otras personas tengan, ¿no?, para que puedan crecer en fe, o para aquellas personas que no tienen esperanza porque los médicos sentenciaron ya de que no hay posibilidades para su vida, sin embargo le encuentren. Todas las personas salen renovadas, distintas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios quien va obrando ahí. Recuerden de que somos la comunidad de Jesús, no es un membrete. ¿No? Es un nombre elegido por Dios y guardado y reservado para nosotros. No podemos tomar conciencia de eso. Y que somos la comunidad de Jesús, ¿por qué? Porque es ahí donde reconocieron, ¿no?, los apóstoles en aquel entonces a Jesús al partir el pan. Y nuestra comunidad es una comunidad eucarística que todo gira únicamente en torno a la fracción del pan. Pero ¿qué más podemos pedir si ahí está Cristo mismo, vivo y resucitado, actuando en cada uno de nosotros? Hay momentos en los cuales es tanto el gozo que yo mismo le pido a Dios, son tantos los consuelos, es tanta la ternura que se derrama, es tanto el amor que se hace vivo, manifiesto, es más, tangible. Tangible en el ser humano que está al costado. Ayer me sentí feliz. ¿Por qué? Porque se había sentado junto a mí un hermano con el que hace tiempo estábamos, no sé, distanciados por algo, no sé por qué será. En fin, la convivencia siempre, el hecho de ser comunidad, hay algunas cositas que no tienen que ver, pero sin embargo nos alejan o nos resienten y de repente uno sin darse cuenta no está actuando, no se está abriendo como uno realmente es y a veces pasa junto a la otra y hasta la ignora, no queriendo ignorarla, sino porque no sabe uno ni por qué. pero sin embargo había un hermano, ¿no?, a quien yo quiero mucho, a él, a su familia, y estaba, y cuando de repente yo me había parado y cuando regreso él estaba, uy, no sabía que tú estabas acá junto a mí. Entonces dijo, yo tampoco, le dije, no, pero fue muy lindo. Y después le dije, ¿sabes? Doy gracias a Dios, le dije, por haberme sentado junto a ti hoy día, porque no sé ni por qué, estamos resentidos o no sé, como que se ha enfriado nuestra relación, y eso no está bien, porque yo te quiero mucho, yo sé que te quiero mucho, le digo, no sé, sin embargo, qué nubecita está pasando por sobre nuestra amistad, pero soplemos para que esa nube se vaya del todo, le dije, y nos dimos un gran abrazo, y me dijo, yo también estoy muy feliz, y tuvimos una misa preciosa. Es tan fácil darnos cuenta, es tan fácil derrumbar murallas, ¿no?, que el demonio va levantando, es tan fácil la reconciliación, ¿no?, y después uno se siente tan bien, ¿no?, uno se siente feliz, ¿no?, de haber compartido la misa con esa persona a quien tú mirabas de una manera por lo menos sospechosa. Muy lindo, regalos de Dios, pero es que si nosotros le sacáramos provecho realmente a la cuaresma. Me llevé a una pareja, fui en mi auto esta vez, y una pareja de que eran buscaron por todo lado, en el Magicari, aquí, allá, ¿no?, en cartomancia y en los campos de evangélicos y todo cuanto hay, y nos fuimos conversando ahí. Y era como una preparación para la misa, porque yo mismo me sorprendí. Yo me había equivocado. Yo creí que el evangelio de este domingo era el del fariseo y el publicano. Y con respecto a mis hermanos, que les cuesta trabajo aceptar la gracia y que no está bien, pues indudablemente de que esa actitud, ¿no?, de decir no es porque, en realidad, no es porque uno quiera defender a Dios, sino es porque, en el fondo, uno siente que uno tiene un privilegio sobre los otros, que por lo menos uno recorrió, que yo me estoy privando de estas cosas porque quiero cumplir con los mandamientos. Entonces no está bien pues que yo me esté sacrificando de algunas cosas y privando de algunas cosas, y que vengan otros y que la tengan así de fácil. Acordémonos de algo, del hermano mayor, de la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál fue el asunto, no? Él se sentía mal, yo estaba a tu lado todo el tiempo, y viene ese hijo tuyo, ni siquiera dice mi hermano, ni siquiera dice tu hijo, ese hijo tuyo, como si no fuera su hermano, ¿no? Y que se ha gastado la plata, y el señor, ay, pero es tu hermano, dice, estaba perdido y ha aparecido, qué alegría tan grande, ¿no? Ay, seguramente que se alegran si encuentran un dracma, una moneda perdida, y la vuelven a encontrar, como la otra parábola, qué felicidad de haberla encontrado, la alegría que me da, ¿no? Pero es tu hermano, oye, tu hermano que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y como yo hablaba con estos hermanos, estábamos en un almuerzo y todos ellos iban por el lado de que tiene que haber, el cielo y la tierra pasarán, pero no les discutí siquiera, como tampoco les discutí al sacerdote del otro día o al sacerdote que estuvo en la misa también, ¿no?, la semana pasada, y que hablaba precisamente de eso, de que también el mismo criterio, ¿no?, de que Dios es un Dios justo, y que en un Dios justo no puede permitir que una persona que ha tenido una actitud, que ha cumplido con los mandamientos, ¿no?, que trate igual a que sea tratada igual a otra que hizo de su vida lo que quiso. Pero me hablan de qué justicia me hablan. La justicia de Dios solamente se llama amor. Él solamente sabe amar. Y solamente sabe amar, y sin imponerle ni plantearle condiciones a los otros. ¿Por qué? Porque él solamente tiene una respuesta: perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el que está en el pecado, ¿no?, está muerto, muerto a la vida, está en plena oscuridad. Entonces, ¿cómo puedo ser responsable yo, ¿no?, de algo que hice cuando estaba en la oscuridad? Me fui caminando, me tropecé, de repente no me di cuenta que le pisé la cola al gato, o que atropellé y en el atropello agarré, empujé una cuna y se cayó el bebé que estaba encima. Era oscuridad, yo iba caminando a tientas, ni siquiera a tientas, porque no había, y no sabía dónde estaba. Entonces, ¿cómo puedo ser responsable por algo que hice cuando no sabía lo que hacía? Y es más, no tenemos que ir a esos ejemplos extremos. Vámonos a casos en los cuales hay personas que sí sabían lo que decían. No me digan que San Pablo no sabía los mandamientos. No me digan que los mismos sacerdotes que incumplen no conocen los mandamientos al pie de la letra. Y es decir, nos podrían dar 25.000 conferencias, ¿no?, con respecto a cada uno de los, 248 prohibiciones y 365 mandatos. Nos podrían dar seguramente una conferencia de una hora de cada uno de ellos. No, pero sin embargo, hey, eso los exime de cometer pecados. San Pablo mismo decía, ¿no? ¿Por qué, Señor, queriendo hacer el bien, no, no soy capaz de hacerlo y hago más bien el mal que no quiero? ¿Por qué? Es muy simple. ¿Por qué? Pues porque no soy yo quien vive, sino es el pecado que habita en mí. Pecado que puede venir de segunda, tercera, cuarta y quinta generación y que están enraizados en nosotros. Recuerdo que en una oportunidad, ¿no?, estábamos en una misa dominical todavía acá y entra una persona que estaba, primera vez que lo veía, un hombre se veía imponente, fuerte, y el padre le dijo cosas que, oiga, ¿y usted por qué anda tan preocupado? Y que esto con respecto a la borrachera que se pegó ayer, si no fue usted, sin un antepasado suyo en tercera generación. Uy, ese hombre que cuando el padre le dijo, no sabe, después, es decir, si ustedes lo hubieran visto sentado en el altar y el padre sentado junto a él cogiéndole la mano, la ternura de ese hombre y las lágrimas que corrían de su rostro, de ese hombre alto, fuerte, que se veía, ¿no?, autosuficiente y que se veía que era un tipo que no le entraban pulgas. Y sin embargo, ver todo ese marshmallow, toda esa dulzura de hombre que había ahí, cómo se quebró, cómo lloró. ¡Qué bendición de Dios! Ahí no hay duda de que las palabras del sacerdote fueron como la vara de Moisés que golpeó la roca y brotó agua de ella. Brotaron lágrimas, ¿no? Lágrimas de purificación, lágrimas de amor, lágrimas de... Hay cosas que no podemos entender. No las podemos entender. Hay situaciones que estamos viviendo ahora y que nos parecen absurdas, ¿no? Y hay algo más absurdo que... Jesús sabía que Pedro lo iba a negar tres veces y se lo anticipó. Sin embargo, siguió confiando en él. ¿Por qué? Porque una cosa, el hombre, Pedro era un fracaso total, cobarde y además tartamudo y todo lo demás. Pero sin embargo, ¿cómo puede haber escogido Dios a una persona como Pedro? Pero sin embargo, después sucedió que vino el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo, sopló sobre ellos y el cobarde del Pedro, toda su cobardía, en la misma medida de su cobardía que era inmensa, se llenó de valentía, se llenó de virtudes, se llenó de capacidad, se llenó de coraje, desapareció la tartamudez y salió ahí a enfrentarse. ¿Por qué? Porque ya no era él quien iba. Él había caído en el fracaso más grande, fracaso al que no dejamos, ¿no?, fracaso al que vemos como un enemigo y que puede ser la antesala precisamente de nuestra gran salvación, de nuestra conversión total, ¿no?, de que nazca realmente el hombre nuevo. El hombre que de repente no nació, ¿no?, cuando nuestra madre nos alumbró en la maternidad, ahí nació una criatura, pero no el hombre. El hombre, hijo de Dios, ¿por qué? Porque venimos ya con una serie de condicionamientos, traemos en nuestro ADN, ¿cuánto? Ahora lo sabemos por la ciencia, que traemos tantas cosas de nuestras generaciones anteriores. Vemos, uy, ¿cómo se parece este muchacho pues a la abuela? ¿No? Tiene los mismos, la misma mirada, no hablamos de ojos, la misma mirada. ¿Cómo empezamos a ver? Tengo un hijo, ¿no? Tengo uno de mis hijos, en especial Diego, en el que todo el mundo dice que es idéntico a mí, y yo digo, pero ¿dónde está lo idéntico? ¿No? Ya quisiera yo tener su maravilloso corazón, ya quisiera yo, porque mi hijo es un buen mozo y yo soy un adefesio. Entonces digo, pero ¿por dónde va la cosa? No veo, tenemos diferentes ojos, diferente nariz, diferentes orejas, diferente tipo de cara, pero no, son como dos gotas de agua. La gente, ¿qué es lo que la gente realmente ve? Porque si nos atañemos a a los rasgos físicos, nos encontramos con que realmente hay muchas diferencias, pero no va por ahí. No va por ahí. Hay un algo que se ve, ¿no? Y que es lo que hace que dos personas, ver a dos personas iguales. Es lo que viene con nosotros y que no es visible, ¿no? Más que a los ojos del corazón. Hay algo que, no sé. Hablaba con el padre, le decía que había estado buscando acá, como quería hablar de la gracia, ¿no? Buscaba canciones, alguna canción que me hable de la gracia. Y aquí en esta biblioteca musical, no sé si así se llama, pero hay cientos de canciones católicas, evangélicas, inclusive canciones, ¿no? Y he estado buscando alguna que se refiera a la gracia, que me hable de la gracia, y no encontraba. Y después me di cuenta que, porque quería hablar de la gracia, bueno, al final, mire, ya estamos llegando al final del programa, y he hablado de todo menos de la gracia. Pero entonces estaba duchándome y de repente me pongo a cantar la canción con la que empecé y que con la que hice el primer programa. Debe ser que el Señor me estaba marcando precisamente, ¿no?, ese camino. Y ahí encontré, ¿no?, la parte en la que acompañé a Ana Moya en la parte final, que decía: todo es gracia de Él, todo es don. Y entonces me di cuenta de que esta era la única canción de todas las que había escuchado, que son cientos de cientos, en la cual se hace mención a la gracia. Bueno, es mediodía, es hora de almorzar, entonces voy a dejar este programa sobre la gracia. De repente mañana lo retomo y sigo, no hablé mucho de la gracia, ¿no? Pero esto es así, ya saben ustedes, al final yo empiezo por un lado y voy por donde el Señor quiera. Y no sé. Entonces, yo no pongo, no trato de jalar algo de mí, no traigo ninguna idea hecha, ni ninguna idea fija, entonces, y trato de ser en lo posible canal de lo que Dios quiera decir. De repente a mí me parece que fue un adefesio y sin embargo de repente le sirvió a alguien. Y de repente hay otros programas como el que hice, que pensé que había sido el mejor, ¿no?, el segundo en la que sentía que había hecho el mejor programa de mi vida y no se grabó. Entonces, de repente, el Señor sabe por qué. Los dejo ahora con la canción esta nuevamente para terminar y mañana veremos con qué vamos. Al principio de repente empiezo a hablar de cosas que no tienen idea, pero después yo estoy seguro que el Señor es el que encamina la cosa y es ahí cuando digo cosas que en las que no había pensado. Pero los dejo con Ana Moya.
Solo hay una cosa mejor: conocer el amor y el amante, conocer al que te conoce. Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa mejor: al final contemplar su semblante y escuchar al oído su voz. Solo hay una cosa importante: escuchar la palabra de Dios, caminar porque Él va delante y llevar esa cruz que Él llevó. Solo hay una cosa importante y es justo.